Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
En este país atestigué el aumento del nivel del mar inundando las calles de Miami. En Groenlandia y en el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciares desaparecen rápidamente, más allá de las predicciones de los científicos. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente me aterrorizó.
La temperatura ya ha aumentado un grado Celsius. Ya se está hablando, ¿cierto?, que no podemos superar más allá de 0,5 grados Celsius de aquí al 2030.
The United States will withdraw.
Estados Unidos se retira del Acuerdo de París contra el cambio climático. No puedo apoyar un acuerdo que castiga a los Estados Unidos, que es lo que hace.
Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y de los cuentos de hadas, del crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?
Lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente.
Estamos en una emergencia climática.
Quiero agradecer desde el fondo del alma a España y a sus autoridades por acoger hoy en su casa esta COP25.
Frente a los hechos alternativos que algunos invocan para negar la emergencia climática, no hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones.
Y es que no estemos ante un punto de no retorno en nuestra lucha contra un desafío común para toda la humanidad, como es el de la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Creo que con Europa en esta posición existe potencialmente una negociación exitosa con los otros actores clave, ya sean Estados Unidos, China, India o Japón. Y necesitamos esa negociación para participar en 2020, para ser capaces con seguridad de vencer efectivamente al cambio climático.
El Congreso está comprometido a tomar acción en la crisis del clima y que es muy sólida. Tenemos que actuar porque para nosotros la crisis del clima es un tema de salud pública.
Queremos completar las negociaciones sobre los temas pendientes de los detalles de implementación del Acuerdo de París y exhortaremos a los países desarrollados a cubrir esta brecha y a cumplir sus compromisos y promesas.
A ver, en estos momentos en Madrid, en España, se lleva a cabo la COP25, una cumbre con varias naciones del globo que están hablando sobre pues este problema, un problema severísimo en torno al calentamiento global. Calentamiento global que niega, por ejemplo, un presidente como Trump y que una vez asumido el poder, Trump le dio pedazos, hizo trizas, pedacitos, así agarró el tema y lo rompió, el Acuerdo Climático de París. Un acuerdo que pues buscaba sancionar a las naciones que emitieran más contaminantes. Es un tema fundamental, ¿eh? Estamos hablando de algo que pareciera, se ve muy lejano y está a la vuelta de la esquina. La intensidad en las lluvias, por ejemplo, inundaciones que se están generando, deshielos que no se daban antes con esta frecuencia y con esta intensidad, prácticamente hay quien habla ya del riesgo de que los polos pues terminen. Y ante todo esto, con un Estados Unidos fuera del acuerdo, pues va bajando la seriedad del asunto. Ojalá que no sea algo de lo que nos vamos a arrepentir dentro de relativamente poco tiempo. Hay expertos que te dicen en 10 años esto se puede poner bastante, bastante mal. Me enlazo primero hasta Madrid, donde se lleva a cabo la COP25. Carlos Rubio, buena tarde para ti.
Buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Así es, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras enumerar los efectos que ya sufre el planeta por el anunciado y muchas veces ignorado cambio climático, se mostró ayer convencido que de la COP25 saldrán compromisos claros para tener una transición justa a un nuevo sistema económico, social y medioambiental. Guterres fue muy contundente al afirmar que o se actúa y se apuesta por una economía verde o el mundo tal y como lo conocemos hoy en día desaparecerá. Guterres dijo que no tenemos tiempo que perder, que tenemos las herramientas, los recursos, pero falta la determinación política, subrayó. En ese contexto, Luis, según confirmó MBS Noticias, la presencia gubernamental de México en esta cumbre se reduce en este momento al subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Julio Trujillo, y a una delegada portavoz quien lleva a cabo las gestiones de la poco relevante delegación mexicana a la cumbre del clima, a la que asisten hasta 50 jefes de Estado y en la que está descartado que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el secretario de Semarnat y ni siquiera el secretario de Relaciones Exteriores asistirán al encuentro, lo que pone en evidencia el interés que las máximas autoridades mexicanas tienen en un tema en el que México no es precisamente un país que destaque por su lucha medioambiental y la capital mexicana tiene el deshonroso mérito de ocupar el segundo lugar en los aires más contaminados del mundo, alcanzando una categoría peligrosa según el ranking hecho por el World Air Quality basado en los índices de calidad de aire. Precisamente Luis, el secretario general de la ONU, hizo referencia a la necesidad de que los mandatarios se tomen muy en serio encuentros como esta cumbre del clima, pues de ello puede depender la seriedad que los países dan a asumir sus compromisos. Escuchemos a Antonio Guterres, máximo titular de Naciones Unidas.
Pero es importante que en la abertura de las COP haya una presencia de jefes de Estado y de Gobierno, y creo también, por lo que vi, que hay un número significativo de jefes de Estado y de Gobierno que estarán también en Madrid, no para negociar, pero para demostrar un comprometimiento fuerte de sus países con los objetivos que referí. Neutralidad carbono en 2050, reducción dramática de las emisiones hasta 2030 y garantía que no tendremos un incremento de temperatura superior a 1,5 grados.
En este contexto de presencia precaria de autoridades mexicanas, el gobierno de México ha emitido hoy un comunicado de 11 páginas posicionándose respecto a los objetivos de la cumbre de Madrid sin exponer medidas contundentes, pues ya ha sido fuertemente criticado al no hablar de políticas renovables ni territoriales sobre cambio en el uso de suelos ni alimentarias. Solo un dato más, Luis, la Organización Meteorológica Mundial ha presentado este martes en la COP25 su informe anual sobre el estado del clima y alerta que el planeta está inmerso en una gravísima situación por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este es el dato hasta el momento, la información desde la COP25 en Madrid, Luis.
Te aprecio mucho la comunicación, Carlos, y bueno, pues vamos a estar muy atentos en la cobertura de esta COP25 allá en Madrid. Buena tarde para ti, Carlos Rubio.
Buenos días, Luis. Buenos días al auditorio.
Lo apunta muy bien, Carlos. Lo apunta perfectamente bien, Carlos Rubio. Pues no mandamos a nada, o sea, mandamos a un subsecretario y una delegada. Es lo que nos importa el mundo, hombre. Aquí nos encanta vernos al ombligo y se acabó. El asunto es que pues vivimos en un planeta, guste o no, estamos interconectados, guste o no, y las consecuencias del cambio climático le van a afectar a todos, guste o no. Vayan o no vayan jefes de Estado, se hagan o no se hagan cumbres, hay afectaciones. Ojalá que esto pueda revertirse, pero estamos muy pronto de llegar a lo que los expertos dicen el punto de no retorno. Es decir, un momento en el cual regresar a las condiciones que gozamos usted y yo, donde pues, hay muchas flores todavía, a ver, de ese tamaño estamos ya con esas preocupaciones, donde hay plantas abundantes, donde hay una fauna que ya le hemos dado en la torre a bastantes especies, pues podríamos todavía estar muchísimo peor. La humanidad, dice Guterres, y tiene toda la razón, tal y cual como la conocemos, podría dentro de muy poco estar, pero nada más en los libros de historia. Le aprecio a Ninel Escobar, ella es coordinadora de Cambio Climático y Energía de WWF México, que nos tome esta llamada telefónica. Ninel, muy buenos días, gracias por la comunicación, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy bien, gracias por el espacio.
Oye, gracias, me da muchísimas gracias, Ninel. Me das un momentito para hacer una pausa, regresamos y platicamos pues a detalle sobre esta cumbre, la COP25, y sobre todo pues esto que ya llaman los expertos el punto de no retorno y pues lo peor, el poco interés que tiene México al parecer en estos asuntos globales. Gracias, Ninel. ¿Me das un momento?
Claro que sí.
Regresamos, son las 9. Platicábamos antes de la pausa sobre este asunto, el cambio climático, la cumbre que se está llevando a cabo en Madrid, en España, la COP25, cumbre a la que, por cierto, la cuarta transformación o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues mandó a un subsecretario, ni siquiera el secretario de Medio Ambiente está allá, mandaron a un subsecretario, no estamos pues hablando de capacidades credenciales o no, sino de la importancia pues que le estamos dando a cumbres internacionales de este calado. Te aprecio mucho, Ninel Escobar, coordinadora de Cambio Climático y Energía de WWF México, que nos tomes esta llamada pues para hablar justamente de estos temas, de lo que está sucediendo allá en Madrid y sobre todo de lo que llaman ya los expertos, nos lo has explicado en otras ocasiones, el famosísimo punto de no retorno. No conocer en un futuro muy cercano la humanidad como la conocemos hoy día, ya no hablar de pues especies en peligro de extinción, de inundaciones permanentes, de cambios de clima que puedan ser ya incontrolables. Ninel, cuéntanos, muy buenos días, gracias.
Buenos días, gracias Luis. Pues sí, efectivamente, esta es la 25ª sesión de la Conferencia de las Partes, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un año muy especial porque se tienen que definir muchas cosas importantes. La primera de las cosas que se tiene que definir y es el llamado encarecido de los miembros de la Comisión y de la Presidencia a que todos los países aumenten la ambición de sus compromisos, y por aumentar la ambición se refiere a que establezcan metas de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático más altas, ¿no? México actualmente, prácticamente ningún país o muy pocos países han comprometido metas que estén en la línea del 1.5 grados. Esto quiere decir que si cumplieran sus metas, nuestra Tierra se calentaría por arriba de eso, incluso por arriba del 2 o 3 grados, ¿no? Es lo que han señalado algunas evaluaciones independientes sobre estas metas que ya han sometido varios países en el marco del Acuerdo de París. México no es la excepción. México ha comprometido unas metas de reducción de emisiones entre el 22 y el 36%. Esas metas son ambiciosas para las transformaciones que se requieren, perdón, en nuestra economía, pero no son suficientes para hacer lo que deberíamos hacer para tratar de mantener el funcionamiento de la Tierra dentro de los límites manejables como lo establece la ciencia.
A ver, para que lo podamos entender, sí. Ahí, perdón que te interrumpa, Ninel, el globo, bueno, tiene temperaturas, distintas temperaturas, evidentemente, hay más calor en algunas partes, más frío en algunas partes, pero lo que está sucediendo es que a nivel global estamos pues calentando la Tierra. Lo que se pretende es que se pueda reducir, tengo entendido, menos de 2, ¿verdad? ¿O 1.5?
1.5 grados, pero okay. Tenemos que tomar en cuenta que de la era preindustrial ahora, la temperatura promedio ya aumentó en un grado. Entonces, solo tenemos de margen, en estricto sentido, medio grado más. Y el tema es que lo que nos dice la ciencia es que si rebasamos ese 1.5 grados, la Tierra entra en un proceso en el que se calienta a sí misma y realmente ya hay poco que podamos hacer para evitar la transformación radical de cómo funciona la atmósfera, cómo funcionan las corrientes marinas, y pues eso claramente cambiaría la configuración de la Tierra. Y no es menor, y no exageramos cuando dicen, cuando decimos la vida como la conocemos.
Es un apocalipsis, sí, es de alguna forma. Totalmente, o sea, es una situación gravísima que te estaría hablando, pues por ejemplo, de mayores desastres naturales, por el mismo cambio, por ejemplo, de las corrientes, por deshielos, por muchas cosas. Pero dime algo, Ninel, ¿hasta cuándo en teoría tendríamos tiempo para no llegar a este punto de no retorno? ¿Cuánto nos queda, pues?
Pues las estimaciones que se han hecho, pero claramente en todo esto no hay una certeza completa y claramente se están usando modelos que se aproximan a cómo funciona la Tierra, o sea, nada es completamente preciso. Totalmente. Pero lo que se estima es que tenemos 12 años para cambiar radicalmente nuestros modelos de producción y consumo.
De aquí al 2032.
O sea, no es 12 años, no es que tomemos decisiones ahorita o que en el año 11 digamos, bueno, ahora sí vamos a cambiar, no. Es que tendríamos que estar cambiando radicalmente ahora y alcanzar esa transformación completa en 12 años.
Sí, porque no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que tendría que ser sistematizado. Sin embargo, veo la COP25, tiene una gran cobertura internacional, sí hay muchos medios que están dando cuenta de lo que sucede, por supuesto, pero pues pareciera que hay un desdén del mundo, y es que, a ver, si se sale el gigante, si Trump agarra y hace trizas como lo hizo el Acuerdo de París, pues entonces, ¿qué puedes esperar de los demás, no? O sea, ¿qué puedes esperar de China? ¿Qué puedes esperar de Rusia? Si dicen, oye, pues si el grandote ya se fue y no le interesa esto, pues los otros pareciera que no le están dando la importancia que se merece. ¿Qué decirte de México? O sea, mandamos a un subsecretario, al subsecretario Trujillo, no estoy hablando de sus credenciales, sino de la importancia que le estamos dando al tema.
Sí, bueno, creo que cuando Estados Unidos anunció su salida del Acuerdo de París a la llegada de Trump a la administración de Estados Unidos, sí hubo mucha controversia y mucha preocupación de las 195 partes firmantes del Acuerdo de París, de si esto era, como le dicen en inglés, un deal breaker o no, ¿no? Creo que el asunto de la salida de Estados Unidos ya está superado en general, en el sentido de que todos creen que el acuerdo tiene sentido y que incluso tiene más sentido ante un posicionamiento político de una administración que dura menos de lo que duran los acuerdos y las convenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es serio que Estados Unidos se salga, no es menor, pero no nadie en la comunidad dentro de la Convención Marco y de las partes firmantes de París cree que el acuerdo deja de tener sentido con la salida de Estados Unidos. Al contrario, tiene más sentido porque tenemos que compensar las acciones de que se salga un actor tan una economía tan importante en este momento de emergencia climática. Y creo que ahí es muy relevante el papel y el posicionamiento que tomen otros países, pero también otros actores firmantes del Acuerdo de París, ¿no? Y ahí está el caso de China e India, que son economías gigantes y que pueden estar contribuyendo mucho más. China, por ejemplo, tiene un plan de expansión de renovables, pues que ya envidiamos en cualquier país. India lo mismo. Entonces creo que hay muchas señales positivas que están contrarrestando la depresión que nos dio a todos de que se saliera a Estados Unidos. Y en el caso de México, creo que hay que poner en este tipo de negociaciones internacionales, hay que poner atención a las palabras y a los textos de que se esté negociando, pero también hay que poner incluso más atención a las acciones, ¿no? Y en ese sentido yo reconozco, en WLF reconocemos mucho que México ratifique el Acuerdo de París, que siga, que en esta nueva administración pues no se hayan desdeñado los acuerdos y los instrumentos que se han construido en la Política Nacional de Cambio Climático, pero sí hacemos un llamado muy encarecido a que se empiecen a ver las acciones que materializan esa reducción de emisiones y a que se aumenten esas metas de reducción de emisiones. Y eso pasa por la transformación, sin duda, del sector energético. Necesitamos un impulso mucho mayor a las energías renovables porque es la única manera de descarbonizar nuestra economía significativamente. También una transformación del sistema de transporte que afecta mucho a otros problemas, como mencionaban en la cápsula anterior, como calidad del aire en las ciudades y la calidad de vida de todos los mexicanos. Entonces, la deforestación en el país, que sigue siendo un problema grave, la gestión de residuos. O sea, el cambio climático pasa por todos estos temas. Y lo que necesitamos y el llamado es un llamado a la acción, a ver la transformación de estos temas y a tomar las políticas necesarias para que esto suceda.
Oye, y a la concientización también, evidentemente, ¿no? O sea, porque sí estarán ahí las acciones de los gobiernos, pero pues sirven de muy poco cuando tienes poblaciones que no están haciendo nada. O sea, esto pasa por todos, pasa por una calidad de vida diferente, por una concientización que tenemos que tener en cuanto pues al uso de los recursos, en cuanto a la economía verde, a la forma de vida verde también. Dime algo finalmente, Ninel. Este mundo tal como lo conocemos, que puede perderse, vamos a suponer, toco madera, ojalá que no sea así, pero que lleguemos a este punto de no retorno, ¿cuál sería el escenario? ¿Cómo describirías ese planeta pues en donde ya no hay muchas cosas, en donde la cosa habría cambiado radicalmente? ¿Cómo sería?
Pues no quiero jugar a la bola de cristal, pero claramente estamos hablando de un mundo en el cual muchísimas personas enfrentan riesgos muy altos de perder la vida, de perder sus bienes, de perder prácticamente todo. Estas circunstancias ya las estamos viviendo en muchas partes del mundo y en México también. O sea, la atención a los desastres, el tema de los desastres asociados a eventos naturales aumentará radicalmente. La escasez va a ser algo que también va a estar presente en muchos más lugares del mundo. La escasez de recursos naturales de los que depende toda la economía, ¿no? Las sequías, las plagas, los desastres que afectan toda la logística de cómo se mueve una economía globalizada como la de nuestro planeta. La seguridad, también ya hay muchos más estudios que hablan cómo la violencia está ligada a las guerras y los conflictos sociales están ligados a la escasez de recursos naturales. Entonces va a ser un mundo mucho más violento de lo que lo vemos derivado de la escasez. va a ser un mundo en el que la gobernanza se va a poner a prueba, y creo que ya lo estamos viendo también, nuestras estructuras, nuestra democracia, nuestra forma de ponernos de acuerdo en contextos de crisis y emergencia, pues veamos si van a aguantar esas reglas del juego o no, y de eso también depende la seguridad y la estabilidad social, ¿no? Y el llamado de esta COP también, claro, a raíz de, de los sucesos en Chile y en general de América Latina, también es un llamado a poner a la gente en el centro de la discusión climática, ¿no? Y la seguridad y el bienestar de la gente como un eje principal, pero con una visión de largo plazo, no con una visión de políticas cortoplacistas que solamente pues te van a beneficiar ahora, pero si no tenemos planeta no van a beneficiar a nadie, ¿no?
Ninel, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana y bueno, pues estamos al habla si nos permites.
Muchas gracias, Luis. Saludos a todos.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.